Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
Estados Unidos trataba de encontrar ayer respuestas luego de la tragedia aérea ocurrida en Washington, D.C. ¿Cómo está la zona del desastre?
La red social X y la compañía de tarjetas Visa se han aliado para crear una gran plataforma de pago. ¿Cambiará esto los bancos y las redes?
Ayer salió aquí en Colombia una importante encuesta de cara a las próximas elecciones presidenciales. ¿Qué se puede concluir?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es viernes 31 de enero ya, y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Estados Unidos seguía ayer tratando de entender qué pudo causar el accidente aéreo que, el miércoles poco antes de las 9 de la noche, acabó con la vida de 67 personas en las inmediaciones del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, D.C.
El cielo estaba despejado cuando un jet bombardier de American Eagle, perteneciente a American Airlines, procedente de Wichita, en Kansas, hacía su aproximación final. Llevaba 60 pasajeros a bordo y 4 tripulantes. Era el vuelo 5342 y había mucho tráfico aéreo.
Súbitamente, un helicóptero militar Black Hawk con 3 tripulantes se le fue acercando, pese a que el controlador aéreo le había ordenado pasar por detrás de un Canadian Regional Jet. Al final, ya cuando se ve el fuego por la colisión, el controlador le dice a la torre: "Torre, ¿vio eso?"
Las dos aeronaves cayeron junto a las frías aguas del río Potomac, junto al cual queda el aeropuerto Ronald Reagan. No hubo sobrevivientes. El último accidente grave en ese lugar fue hace 43 años, cuando un jet de Air Florida se estrelló contra un puente sobre el río. Hubo 78 muertos.
Un dato curioso es que ayer, mientras avanzaba la investigación, el presidente Donald Trump dijo que las políticas de diversidad racial de sus antecesores, Barack Obama y Joe Biden, pueden ser responsables de lo sucedido, pues rebajaron los requisitos para el cargo de controlador aéreo.
Luego dijo no estar seguro de si el accidente había sido culpa de los controladores. Después manifestó que quizá fueron los pilotos. Un reportero le preguntó entonces cómo había concluido lo de la diversidad racial y él respondió: "Porque tengo sentido común y mucha gente no."
President, you have today blamed the diversity elements, but then told us that you weren't sure that the controllers made any mistake. You then said perhaps the helicopter pilots were the ones who made the mistake.
It's all under investigation.
I understand that. That's why I'm trying to figure out how you can come to the conclusion right now that diversity had something to do with this crash.
Because I have common sense, okay? And unfortunately, a lot of people don't.
Lo cierto del caso, atención, es que ayer un informe gubernamental concluyó que la noche del accidente había 2 controladores aéreos en vez de 4. Entretanto, ¿qué se vivía en la zona? Llamamos precisamente allí a nuestra compañera, la periodista Dori Toribio.
Juan Carlos, estoy aquí justo a la orilla del río Potomac, delante del lugar del accidente, que ya es uno de los peores accidentes aéreos en casi medio siglo, aquí en esta zona, muy cerca de Washington. Una colisión de una enorme gravedad por lo que ha ocurrido, con casi 70 víctimas, 2 aeronaves completamente destrozadas y muchas preguntas sin respuesta, y también por dónde ha ocurrido. Ha sido justo delante del aeropuerto y en estas aguas confluyen tanto la capital estadounidense, Washington D.C., como los estados de Maryland y Virginia. De ahí que la operación de búsqueda de los restos de esta tragedia sea
a gran escala. Esta es una zona muy delicada, porque las aguas del Potomac en estas fechas, a final de enero, están heladas. Hace solo unos días, con la ola de frío ártico que afectó también, si recuerdan, a la toma de posesión de Donald Trump, el agua estaba completamente congelada, cubierta con placas de hielo en esta parte del río.
Y aún quedan algunos restos, veo aquí, y temperaturas gélidas, lo que ha complicado mucho la operación de búsqueda y rescate. Pero además es una zona delicada porque aquí donde estamos, desde donde estamos viendo trabajar a los equipos de emergencias rescatando los cuerpos y los trozos de las aeronaves destrozadas, desde aquí también vemos de fondo el Capitolio. Al norte, un poco más arriba, está el monumento a Washington y asoma ligeramente la Casa Blanca. Y aquí, apenas a unos minutos de donde estamos, está el Pentágono. Es por eso que ese aeropuerto de Reagan es tan delicado e importante. Es muy transitado, por aquí pasan todas las figuras más poderosas de este país y queda a los pies del río. Quienes hayan visitado Washington saben que muchas veces se puede ver los aviones continuamente llegando. Quizás los estén escuchando ahora que estoy aquí grabando. Los aviones continuamente llegando al aeropuerto que queda al otro lado del río, ya en Virginia. Y descendiendo para el aterrizaje, siempre alejados, eso sí, del espacio aéreo protegido en la capital. Por ejemplo, sobre la residencia del presidente de Estados Unidos o sobre el Pentágono en Virginia. Recordemos que esta es una de las zonas con el espacio aéreo más protegido del mundo. Y es una zona, además, donde los entrenamientos militares son habituales. Pero hacía mucho tiempo que no se vivía un accidente de esta magnitud aquí. La última vez fue en los años 80, cuando un avión comercial de Air Florida chocó contra uno de los puentes cercanos y cayó en las aguas de este mismo río, dejando también unos 70 fallecidos en 1982. Y ahora se repite algo parecido, que deja a la capital estadounidense de luto y conmocionada con esta tragedia.
Esta semana se anunció en Estados Unidos un acuerdo corporativo que puede cambiar el mundo financiero y el de las redes sociales. Lo dio a conocer Linda Yaccarino, la CEO o presidenta ejecutiva de X, antes Twitter, en un breve mensaje en su cuenta de esa red social.
Yaccarino dijo que la compañía de tarjetas de débito Visa se convertirá en el primer socio de X para la creación de la X Account o cuenta X, que se activará este año. La idea es vincular la tarjeta del usuario a su cuenta de X para que pueda hacer pagos de forma inmediata o transferir fondos.
Según Linda Yaccarino, este será otro hito en lo que ella llama la Everything App o la aplicación para todo, nombre que utilizó en algún momento Elon Musk, dueño de la red social X. La noticia fue tan impactante que llamó la atención de noticieros como el de CNBC.
So X is striking a deal with Visa to be the first partner, what it is calling the X Money account. Since buying Twitter in 2022, Elon Musk has talked about turning the social media site into a, quote, everything app, where users could send payments and store cash.
Este acuerdo se enmarca dentro de los objetivos que se trazó Elon Musk cuando compró Twitter en 2022 por $44 mil millones. Musk, que es el hombre más rico del mundo, tiene experiencia en este tipo de compañías, es decir, en las que algunos denominan billeteras digitales.
Así es, Jorge. En 1999, Elon Musk fundó X.com, que se unió a Confinity, alianza que desembocó en PayPal. Recientemente, Musk ha recibido críticas por lo que muchos consideran es la pérdida de neutralidad de X. Miles de cuentas han sido canceladas, pero hay 370 millones de usuarios mensuales.
¿Qué efectos tendrá esta alianza entre la red social X y la compañía de tarjetas Visa? Para saberlo, hablamos ayer en Bogotá con Fernando Quijano Velasco, director del diario económico La República.
Es una auténtica caja de Pandora que destapará varias circunstancias en el sistema financiero mundial. Recordemos que pasamos una etapa de los llamados neobancos que revolucionaron a todos los bancos para llegar a esta nueva fase. Esta nueva fase obliga a los competidores o a los que están en el mundo de las redes sociales a tratar de monetizar sus negocios. X, el antiguo Twitter, se convertiría en un facilitador de dinero, de intercambio de dinero, y en una etapa posterior, ¿por qué no?, en una entidad crediticia que pueda captar en los países donde se les dé licencia. Lo otro es que empujará a redes sociales menos desarrolladas como es WhatsApp a que también se conviertan en un sistema de intercambio monetario. Ya nos intercambiamos mensajes, ¿por qué no intercambiarnos dinero? Es como la premisa de estos nuevos negocios. Pero lo más importante para la red social es que de esa caja de Pandora saldrá algo que será bueno, infinitamente bueno, para los usuarios del nuevo X. Y es que las personas que quieran enviar mensajes, recibir dinero, enviar dinero, tendrán que salir del anonimato, es decir, vincular a su cuenta un nombre, un número de teléfonos y, por supuesto, una tarjeta de crédito.
Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Una encuesta que publicó ayer en Colombia la revista Semana sobre la intención de voto para las elecciones presidenciales del próximo año ha dado mucho de qué hablar. A la cabeza del sondeo, con el 12,7%, está la periodista y exdirectora de ese medio, Vicky Dávila.
A Dávila la siguen el exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, con el 11,8%, el exsenador Juan Manuel Galán, con el 7,8%, y la antigua alcaldesa de Bogotá, Claudia López, con el 6,9%. La aprobación del actual presidente, Gustavo Petro, está por encima del 30%.
El sondeo también deja claro que en las consultas o elecciones primarias de las distintas corrientes ideológicas, Vicky Dávila ganará la de la derecha y Sergio Fajardo la del centro. En la de la izquierda se impondría Gustavo Bolívar, alto funcionario del gobierno de Gustavo Petro.
¿Cuáles son los elementos más destacados de este sondeo y qué conclusiones se pueden sacar? Llamamos ayer a Bogotá al politólogo y conocido consultor Camilo Granada.
El primero de ellos, sin duda alguna, es Vicky Dávila, la periodista convertida en candidata que está pateando el panorama político colombiano. Y la primera víctima, sin duda alguna, es el Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuyo candidato llega muy lejos de Vicky Dávila en la consulta de la derecha. Si miramos precisamente la participación en las consultas, vemos que el centro sigue siendo la fuerza más importante en el panorama político colombiano, ya que reúne a más del 40% de los encuestados, seguido de la derecha que convoca al 35% y tan solo el 24% que participaría en la consulta de la izquierda. Este último número, fiel reflejo de la pérdida de popularidad y de apoyo al presidente Petro y a su proyecto político. Si miramos precisamente ese sector, Gustavo Bolívar parece ser el candidato más opcionado y tendrá la ventaja de llegar sin un competidor en su flanco izquierdo, pero tendrá la difícil tarea de defender el legado de esta administración en una campaña que será sin duda feroz. En el centro, en cambio, el gran riesgo es el canibalismo, porque hay demasiados candidatos, cada uno con su propio movimiento, y se ve difícil que lleguen a un acuerdo para escoger a un candidato que represente a todo ese sector. Y si llegan divididos, perderán muchas opciones de llegar a la presidencia. Es importante acordarnos que en Colombia las elecciones son a doble vuelta. Por lo tanto, no basta con llegar de primero, sino con generar la menor resistencia posible en otros sectores para que ellos adhieran al candidato en la segunda vuelta y ganar la presidencia. Entonces, en Colombia, en la situación actual, si la polarización se mantiene, podríamos tener un escenario parecido al del 2018, en el cual se enfrentó la derecha dura de Álvaro Uribe con la izquierda radical de Gustavo Petro, o la del 2022, en la cual la izquierda de Gustavo Petro se enfrentó a un outsider antisistema como era Rodolfo Hernández. En cambio, si el centro logra organizarse y su candidato debería llegar fácilmente a la segunda vuelta y muy seguramente sería el más probable vencedor.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer en la oficina oval de la Casa Blanca que a partir de mañana impondrá un arancel del 25% a todos los productos fabricados en México y en Canadá. Trump argumentó que Estados Unidos tiene un déficit comercial con ambos países. En México, Canadá y Estados Unidos rige desde julio de 2020 un tratado de libre comercio, conocido en español como el T-MEC. La determinación de Trump va a generar reacciones inmediatas en sus socios y tendrá consecuencias imprevisibles.
En Nicaragua, la Asamblea Nacional aprobó ayer de forma exprés la prolongación por un año del periodo del copresidente Daniel Ortega y su copresidenta Rosario Murillo. Ahora irá hasta 2028. La decisión forma parte del visto bueno que el legislativo de ese país le dio a la nueva constitución, con la cual se afianza aún más el régimen dictatorial de Ortega y Murillo. El texto ha sido duramente criticado por la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y distintos defensores de las libertades. Ortega, de 79 años, gobierna con puño de hierro desde 2007.
El retrato al óleo de un pescador adquirido por $50 en una venta de garaje en el estado de Minnesota podría costar en realidad $15 millones, según informaron ayer medios especializados. El comprador inicial estuvo convencido de que se trataba de un cuadro de Vincent Van Gogh, pero no logró certificarlo. Luego, en 2019, se lo vendió al neoyorquino LMI Group International, que contrató a varios expertos. Los especialistas acaban de confirmar que Van Gogh sí es el autor y que lo pintó cuando estuvo en un hospital psiquiátrico al final de su vida. El artista murió en julio de 1890, cuando tenía 37 años.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @ y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.